Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio, con mucho gusto los saludamos desde Montevideo, Alejandra Patrone y Federico Giurkovic.
Buena vida para todos. Hoy entrevistamos al analista internacional guatemalteco Julián Morales acerca de la efectividad del plan de prosperidad para el Triángulo Norte, financiado por Estados Unidos.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
A principios de este mes de mayo, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una partida de 655 millones de dólares para destinar al Plan Alianza para la Paz y la Prosperidad del Triángulo Norte, una de las iniciativas creadas por Barack Obama que Donald Trump ha decidido mantener.
Este es el tercer año del proyecto, que busca reducir la migración ilegal hacia el país del norte desde Guatemala, Honduras y El Salvador, mejorando las condiciones de vida en sus países de origen.
El dinero está destinado principalmente a abordar las causas de inmigración de los indocumentados. También se incluye una partida destinada al combate al crimen y la delincuencia como causa de la migración irregular hacia el norte.
Así resumió los objetivos del plan el canciller salvadoreño Hugo Martínez, cuando se presentó públicamente en noviembre de 2014.
Surge como una respuesta unificada que busca resolver los problemas estructurales del crecimiento, el empleo, el desarrollo socioeconómico que inciden directamente en la dinámica de la migración irregular, principalmente hacia los Estados Unidos.
Nicaragua decidió mantenerse al margen y no incorporarse al proyecto al considerar que lo único que haría sería aumentar el endeudamiento, sin aportar soluciones a los problemas de fondo. Por otro lado, se temía que se disparara la violencia en una zona que ya de por sí está sacudida por el accionar de las maras.
Un temor similar planteó en su momento el analista político salvadoreño Dagoberto Gutiérrez.
Con estos tres países está cuidando sus fronteras. Ahora bien, el tema esencial para nosotros es esa alianza renovada con el imperio. Implica que nuestros países se van a convertir en el escenario de una guerra frontal con el narcotráfico. Eso es lo que importa, porque ya lo vimos en México y eso fracasó.
Si bien se trata de un plan nuevo, repite el formato de otros que, como decía el analista salvadoreño, ya demostraron ser ineficaces.
El pionero Plan Colombia, promovido por Washington para combatir el narcotráfico en el país sudamericano y disminuir el consumo de cocaína en Estados Unidos, no cumplió ninguna de esas metas después de 18 años de aplicación.
Al contrario, se disparó el consumo en Estados Unidos y aumentó la superficie plantada con coca en Colombia.
El otro ejemplo es el Plan Mérida, ideado por Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico mexicano. Sin embargo, los cárteles no han parado de multiplicarse, así como la violencia asociada.
El plan de prosperidad no contribuyó hasta el momento a mejorar ninguno de los índices sociales que acucian al Triángulo Norte y que explican tanto el acercamiento de los jóvenes a las drogas y a las pandillas criminales como la migración hacia Estados Unidos.
Así lo destacó el analista internacional guatemalteco Julián Morales.
Con nosotros, la voz del experto.
Julián, contanos, ¿de qué se trata el plan de prosperidad para el Triángulo Norte y en qué circunstancias fue ideado e impulsado por Estados Unidos?
No es tan complejo describir este plan de prosperidad, que no tiene otra actividad más de que la protección, digámoslo así, entre comillas, el desarrollo y el fortalecimiento del combate al problema de drogas que existe en Centroamérica. Este es un acuerdo de que en un principio la misma Nicaragua había dicho de que ellos no iban a ingresar a ese plan porque no les iba a traer ningún beneficio, más solo deudas. De manera que se compromete Honduras y Guatemala firmemente, dejando a El Salvador en un tercer plano, puesto que hay una actividad económica dolarizada entre El Salvador y Estados Unidos. Los gobiernos de esa época, que es para el año 2012, se hace un foro centroamericano donde participan varios entes, tanto educativos como la sociedad civil, haciendo un planteamiento sobre este tema y combate. Dentro de eso participó un un intelectual guatemalteco de nombre Virgilio Reyes, que era en ese momento director de Flaxo. Ellos hablaban de que lo que proponía Estados Unidos era combatir el narcotráfico en Centroamérica. A raíz de eso, el gobierno anterior comenzó con unas actividades un poco dudosas con respecto. Pero déjame decirte antes, Federico, en esa oportunidad, en ese foro que lo organizó el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, estuvo como observador el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, donde, bueno, sacó una conclusión bastante lógica de que Estados Unidos solo le interesaba resguardar sus intereses y que iba a aportar cualquier cantidad de dinero. De hecho, hace poco recibieron una fuerte cantidad de millones de dólares, un poco más de 600 millones, que eso no es otra cosa más, Federico, que endeudar a estos países empobrecidos. No hay una lógica.
Julián, ¿de cuándo fue ese encuentro organizado por SICA? ¿De qué año?
Sí, eso fue en el 2013. Eso estaba próximo a celebrarse el 30 aniversario, porque el 30 aniversario de los acuerdos de paz incluía un fortalecimiento de integración centroamericana. Es más, incluye, pero Virgilio Reyes hablaba un poco al respecto de cómo trabajar la Unión Centroamericana, fortalecer el desarrollo.
Entonces, el plan incluye a Honduras, Guatemala, El Salvador. En su momento Nicaragua no quiso ingresar porque alegaba que no iba a lograr los propósitos, los objetivos que se planteaban. Estaba mirando una página web oficial del sitio en Guatemala que marca que es un plan para mejorar la calidad de vida, en este caso en Guatemala, pero en los países que participan, para a su vez reducir la migración hacia Estados Unidos.
Sí, ese era, digamos, uno de los objetivos principales. Y realmente estaban planeando ellos trazar un corredor seco. Este corredor seco acá en Guatemala es donde se sufre mayor desnutrición, un apartheid. De manera de que el gobierno de Guatemala durante ya varios periodos no han hecho mayor cosa por integrar a estas personas que viven en miseria total. Y ellos con este plan de este corredor seco que incluía el plan este de desarrollo, de traerlos como una alternativa para incluirlos dentro del sistema económico centroamericano. Pero eso no era eso realmente, Federico. Era el trasiego de drogas que se ha dado por toda esa franja oriental de Guatemala hacia Puerto Cortés de Honduras.
Digamos que se terminó convirtiendo en un símil, en algo parecido al Plan Colombia, que buscaba concentrarse en los aspectos del narcotráfico únicamente.
Es correcto, es correcto. Ese es el verdadero plan para el Triángulo Norte. Es un resguardo. Incluso en el año del 2015, cuando tuvimos un problema del Ejecutivo, bastante sonado, digo, en todo el mundo, que viene la destitución de la vicepresidenta y destitución del presidente, que actualmente están presos. Por eso mismo, porque ellos comenzaron, digamos, a descubrirse de capa con este plan de Triángulo Norte. Y cuando viene el vicepresidente Biden aquí a Guatemala a dar una ordenanza, que es ahí el punto álgido de la política de Guatemala, que estaban cubriendo con este plan de Triángulo Norte. No les era otra cosa más que resguardar el trasiego de la droga, juntamente con la DEA. Y eso es así. Muchos medios de comunicación poco informaron de eso. Otros más responsables sí se metieron a la investigación y dieron con el punto.
¿Cómo plantea Estados Unidos la contrapartida que deben hacer los gobiernos que reciben esta asistencia económica para mantenerla, digamos? ¿Qué tienen que hacer a cambio?
Bueno, tú sabes de que Guatemala y varios países de Centroamérica, excepto Nicaragua, están endeudados y tienen un patrón a seguir de lo que dicta el consenso de Washington. Aquí viene el BID, viene el Banco Mundial, FMI, hacen inversiones a espaldas del pueblo de Guatemala. Recientemente, quizás no tiene nada que ver, pero endeuda al país. El sistema de extracción minera por parte de Estados Unidos en Guatemala ha causado un deterioro aún más de lo que teníamos. Entonces, todo esto lo meten a una deuda, a una mochila, a un bolsón, a un saco donde jamás Guatemala pretenda salir. Entonces, inyectándole más dinero a estos gobiernos para fortalecer el desarrollo y un montón de palabras bonitas, que al final la deuda sigue creciendo y estos gobiernos, te lo digo así, muy responsablemente, irresponsables por parte de ellos, el seguir aceptando condiciones por parte de Washington y no hacer nada al interno, no apostar por una política de adentro hacia afuera. Siempre ha sido al revés.
Julián, digamos que es un plan que impulsó y concretó en su primera instancia Barack Obama. Donald Trump, el nuevo presidente de Estados Unidos, asumido en enero, si bien ha marcado muchas diferencias con su antecesor, ha decidido pedirle al Congreso, que acaba de votar esos millones que tú decías, continuar con este plan. Se supone que ha tenido algún tipo de resultado. ¿Cómo ves que ha ido cambiando la realidad, si es que ha cambiado, en los tres países que integran el plan de prosperidad?
Mira, no ha cambiado nada. Este plan también incluye el fortalecimiento a la seguridad interna de estos tres países. Guatemala vive a diario un problema social a nivel de seguridad nacional. Donald Trump podrá decir todo lo que quiera, pero a lo que vivimos nosotros en Centroamérica, que es un nivel de corrupción bastante grande, no creo que este plan sirva para, como lo dijo en ese momento Nicaragua, de no apostar a meterse, a estarle cuidando las espaldas a los norteamericanos, en este caso a los gringos, para ellos acrecentar la deuda. Es que eso es, Federico, acrecentar la deuda sobre la deuda.
Bien, yo estuve viendo los distintos portales de los países que integran el plan de prosperidad y hablan de programas destinados a los sectores más vulnerables. ¿Ha mejorado algún índice vinculado a la pobreza, indigencia, no sé, desnutrición, alfabetización?
Bueno, con un índice de analfabetismo del 61%, podrías sacar la conclusión ahí cómo está el resto de bastiones de parte del Estado. Es un problema, y si esto no se ataca desde adentro, con políticas internas, yo estoy de acuerdo con un plan de integración centroamericano, claro, porque somos tierras bastante fértiles y Guatemala no puede apostar a otra cosa más que a la agricultura, y Honduras también. El Salvador, en un momento, le arrancaron la agricultura. Poco a poco ellos han ido avanzando fuera de estos planes, fuera del SICA, y han devuelto y han atraído, han fortalecido su economía nacional. Pero la nutrición, lo que tú me preguntas, el analfabetismo, la inseguridad, es, digamos, nuestro pan diario. Y así el gobierno actual ciertamente fue a Honduras a conversar con su homólogo y no conocemos los resultados. Actualmente no sabemos qué fue el acuerdo que llegaron a hacer. Les interesa las bases militares, seguro. Ahí está Sotocano, que es una base importante para los norteamericanos, entre Honduras y El Salvador, el Golfo de Fonseca, y nosotros Puerto de Santo Tomás de Castilla, juntamente con Puerto Quetzal. Eso es básicamente la intención pura de este plan de prosperidad.
Pensaba, obviamente, si los gobiernos siguen participando de este plan, ha recibido con buena noticia el voto en el presupuesto de Estados Unidos de estos más de 600 millones de dólares que llegarán a partir de ahora. ¿Cómo está la sociedad, las organizaciones sociales que se movilizan por diferentes temas? ¿Cómo siguen este tema?
Sí, la semana pasada hubo una fuerte manifestación a nivel nacional pidiendo la destitución del presidente actual, juntamente con varios funcionarios de gobierno. Porque la realidad es otra. Y las organizaciones sociales entienden bien este plan de desarrollo del Triángulo Norte. Y saben perfectamente de que no vamos a sacar beneficios, como no hemos sacado beneficios, por ejemplo, de las extracciones de las empresas mineras en Guatemala. Ahora se va una empresa de nombre Marlin, que estuvo escarbando más de 60 millones de onzas de oro, entre oro, plata y cobre, y son cantidades horribles de dinero de extracción. Entonces todo esto es un plan conjunto. Es un plan conjunto de que, te decía, lo metes en un saco y no es más que el beneficio para estas empresas, que te pueden dar 600 millones, pero ¿cuánto tienes que devolver? ¿Cuánto tienes que devolver? Y estas, ¿a cómo está el gobierno, o el Estado más bien, de corrupto? Mira, poco podemos avanzar con esto. Entonces la propuesta de las organizaciones sociales es presentar iniciativas en la Asamblea Nacional de que integre primero a Guatemala, porque aquí es otra cosa también. Están las etnias indígenas, que son 22, y luego el resto, que está dentro de los mestizos, los chincas y los garífunas, que son los afrodescendientes dispersos. Que no hay una coherencia. El guatemalteco, como le ha tocado vivir, y con estas propuestas de que nos vienen y nos engañan, nos siguen engañando, prefieren mejor trabajar el desarrollo de su comunidad, entre ellos, a nivel municipal, dejando básicamente al Estado con un desequilibrio, puesto que ellos tampoco se preocupan. Se dicen los grandes discursos y vienen después de esta aceptación, de este préstamo, que eso, como te repito, un endeudamiento más al pueblo de Guatemala. Y creo que difícilmente pueda servir este plan tramado por Washington y aceptado por la necesidad, por no mencionar otra palabra, por la necesidad de estos pueblos, ¿verdad?
Sí, Julián. ¿Y qué pasa con la oposición, concretamente en Guatemala, donde tú estás, y si podés, en los otros dos países? ¿Hay oposición política a nivel parlamentario para continuar con este tipo de planes?
Es un abanico de colores. La Asamblea Nacional, como decimos aquí en Guatemala, todos se tapan con la misma chamarra. Y oposición como tal, no hay. Porque si me estás preguntando si hay izquierda o hay derecha, la izquierda trabajando para la derecha y la derecha trabajando para la ultraderecha. Entonces, es un tema bastante complejo, porque a raíz de los acuerdos de paz, todo esto se ha venido disipando. La lucha social se ha dispersado. Ahora, ¿qué piensa Honduras? Mira, serán tanto los hondureños como los salvadoreños de que puedan encontrar una salida viable a esto. De Guatemala, te digo, a no ser que la clase empresarial responsable diga no a ese préstamo, cambiarían las cosas. Pero no lo van a hacer. Ellos, los empresarios, se han sostenido por el erario nacional. Y esta viene siendo una inyección para fortalecerlo. Porque de ahí pueden venir ellos, como lo han hecho, despedir a sus empleados o bajar los sueldos. Y ese es otro problema. Y que aquí la canasta básica está en $1,100 y los sueldos están entre $300 y $350. Ese es un problema grave, porque no van a fortalecer la economía nacional. Y los empresarios del CACIF, que es la gente más reaccionaria, no están esperando ellos pagar más impuestos. Al contrario, les acaban de dar una amnistía fiscal. Pues eso es gravísimo, esto es gravísimo acá en Guatemala.
Julián, para terminar y agradeciéndote el tiempo una vez más, ¿cómo ha variado en este tiempo desde la aplicación del plan de prosperidad las cifras de inmigrantes que intentan llegar primero a México y después a Estados Unidos? ¿Han bajado, se han mantenido, se han aumentado?
Todos los días es una cantidad considerable de inmigrantes que pasan por toda esta zona de suroccidente y de occidente. Y de igual manera, la deportación. A diario nos vienen entre 300 y 350 deportados. Pero enseguida ellos van de nuevo para arriba. Es una cuestión difícil de analizar, porque todos los días son cantidades de guatemaltecos, de hondureños, de salvadoreños, que van para arriba y se juntan con los mexicanos. Pero así también es la gente que nos están deportando. Y esa gente no se está haciendo cargo del gobierno. Tendrá que revisarse más profundamente. Tendrá que revisarse porque, reitero, es una deuda más sobre la deuda. Y para combatir un narcotráfico y fortalecer la economía, Eso lo pongo entre comillas. Ahora, que el narcotráfico fluya sobre los puertos de Honduras y Guatemala y que llegue completo los cargamentos, eso pone la firma, pone la firma. Porque eso es lo que nosotros vivimos y vemos aquí. Ahora, coloquialmente yo te pudiera haber contestado de otra manera, pero la verdad es esta. Entonces, el gobierno debe de ser más responsable en esos actos, porque no, y estoy de acuerdo con los nicaragüenses, no nos va a servir ni nos va a sacar de la hambruna. Seguro que no. Tiene que ser otra propuesta más sana de integración.
Julián Morales, muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado a Sputnik.
Muchas gracias a ustedes y estamos a la orden.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con este programa pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.